Herranz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado. What do you say when there are no words? Feel a song that's never been heard. How do you know when you hear the call? What do you do when you've done it all?
Lo dice la policía, Eduardo, que tienes que quitar el Chevrolet de la puerta. Me han dicho.
Pues ahora no puedo. Muy buenas tardes.
¿No puedes? ¿No puedes? Bueno, ahora, espera, un segundo, hablo con ellos y me intento muy que bien. Lo mantengan un poquito, ¿no?
Será después de este espacio.
Así, así es. ¿Has traído un Chevrolet? ¿Chevel? ¿Se llama así? ¿Chevel
sí,
Laguna?
Efectivamente. ¿Ah? ¿Y los años 70.
¿Y es muy grande este coche o qué?
¿Sí? Bastante, bastante. Oye, ¿sí? 5 metros y 26 centímetros de largo.
Bastante,
y casi
sí.
2 metros de ancho.
¿Y lo has podido aparcar o qué? ¿Sí?
De canto.
Vale, vale. Bueno, es, atención, el protagonista de una película que hoy nos trae Eduardo Casanova. ¿Los locos de dónde? De,
los locos del Cannonball.
Del Cannonball.
Y es que está más presente que nunca en este espacio el cine y el motor, mm-hmm, con esta alocada comedia que no pasará a la historia del séptimo arte con letras de oro, pero que en su momento fue todo un taquillazo, año 1981. Igual no la recuerdas bien, pero no, seguro que tú ya eras un adicto al motor, mm-hmm, tuviste que verla en algún cine.
Pues no la recuerdo.
Pues mira, la película se basaba en una carrera real que se había celebrado en 1979, solo un par de años antes, donde los participantes iban desde Connecticut, al noreste de Estados Unidos, hasta Los Ángeles, atravesando todo el país de costa a costa. En este caso, en el de la ficción, no había ningún tipo de reglas, ¿eh? Así que los concursantes van a hacer todo lo posible por ganar la competición, incluyendo el empleo de diversas artimañas para dejar fuera de combate a sus contrincantes. Y entre los equipos participantes en esta carrera destacaban, por ejemplo, una antigua figura de la Fórmula 1, aficionado al whisky, y su compañero, obsesionado con las apuestas, que pilotan un Ferrari 308 y además van vestidos de sacerdotes. El propietario de un equipo NASCAR y su mecánico, que se cree un superhéroe cuando vaya, surgen problemas, ¿sí?, que van en una ambulancia Dodge Sportman. También tenemos a dos atractivas jóvenes que compiten con un Lamborghini Countach con sus monos bien ajustados. Una pareja de pilotos orientales que conducen un Subaru Leone dotado de alta tecnología, incluyendo unos rayos infrarrojos que les permiten conducir de noche sin ningún problema. Un Aston Martin DB5, propiedad de un rico heredero, que se empeña en imitar a James Bond y que dispone de varios dispositivos para frenar y despistar a sus rivales, como manchas de aceite, cortinas de humo y placas de matrícula intercambiables. Y por último, un jeque árabe que luce un Rolls-Royce Silver. Bueno, un elenco más propio de la serie de dibujos animados Los Autos Locos, que a su vez se inspiraba en la película La Carrera del Siglo de 1965, película de la que ya hablamos aquí. Y desde el principio, como podrás imaginar, surgen infinidad de contratiempos. Por ejemplo, un personaje comprometido con el medio ambiente que ve en esta carrera un ejemplo muy peligroso. O una banda de moteros agresivos que irrumpe a mitad de competición. Y en el amplio y variopinto elenco encontrábamos actores muy conocidos de diferentes generaciones. Por ejemplo, dos miembros del llamado Rat Pack, como eran Dean Martin y Sammy Davis Jr. Otra pareja la formaban el cómico Don DeLuise y Bart Reynolds, un duro de Hollywood, pero que ya había tocado la comedia en títulos como El Rompehuesos, Los Caraduras y Los Aventureros de Lucky Lady. A ellos se unían, entre otros, un desconocido entonces Jackie Chan, para quien era su segunda película en Hollywood, y Roger Moore, que se autoparodiaba como 007 el mismo año en que él estrenaba Solo para sus ojos. También aparecía una actriz de moda gracias a la tele, como era Farrah Fawcett, una de las tres protagonistas de la serie Los Ángeles de Charlie, que por este papel fue nominada al premio Razzie a peor actriz secundaria. La añorada y malograda Farrah Fawcett. Y por último, tenía una pequeña participación destacada Peter Fonda, que hacía una caricatura de su papel en la película Easy Rider, Buscando mi destino. El director fue Hal Needham, quien había empezado en el cine como especialista haciendo de doble, pero que terminó siendo actor y finalmente director. No tuvo una carrera muy larga, pero dejó algunos títulos de éxito, como Los Caraduras, Cactus Jack, Megaforce y también Los Locos de Cannonball 2. Y es que esta película tuvo dos secuelas, una primera en 1984, que repetía prácticamente el mismo reparto y al que se sumaba Shirley MacLaine, y otra en 1988, donde el elenco era totalmente diferente y contaba con actores como el cómico John Candy, la actriz Brooke Shields o el veterano Lee Van Cleef. Tanto en 2016 como en 2018 se habló de una secuela, pero el proyecto no llegó a buen puerto. Este tema es el que parodia un poco a James Bond, ¿no?
Sí, suena eso, ¿eh?
Sí, es el tema que acompaña la participación de Roger Moore. Bueno, esta película sirvió de inspiración al primer videojuego de arcade dedicado a carreras de coche, conocido como Outrun, que se salió a la venta en 1986. ¿También jugabas tú a los videojuegos de los coches, Vicente?
No.
Bueno, la película, que por cierto es la mejor de las tres que se hicieron, costó 16 millones de dólares y recaudó más de 160 millones en todo el mundo. Multiplicó por 10 esa inversión. Y es que, ya digo, gustó mucho. Solamente el sueldo de Burt Reynolds era de 5 millones de dólares más un porcentaje de las ganancias de taquilla. Se convirtió en el actor mejor pagado de Hollywood en ese momento, pero nunca quedó satisfecho por este trabajo. Y fíjate, pese a la discreta carrera del director que hemos mencionado antes, Hal Needham, introdujo una moda en las comedias que todavía hoy está vigente, que es incorporar tomas falsas a los títulos de crédito de cierre. El guionista Brock Yates se inspiró en varias carreras en las que él mismo y el director habían participado y partió de una idea muy sencilla. Todos los que se inscriban podrán participar con cualquier vehículo que elijan y seguir cualquier ruta a la velocidad que estimen conveniente. El competidor que realice el recorrido en menos tiempo será el que gane. Fíjate que en los comienzos este proyecto estaba pensado para ser una película muy seria. Incluso se había propuesto a Steve McQueen como principal protagonista, pero el actor, sabes que enfermó y falleció en 1980 y eso le dio un vuelco a este proyecto que acabó siendo, ya digo, una comedia un poco disparatada, o bastante disparatada. Se dice que tiene un precedente, una película que se estrenó en España en 1976 con el título Locos al Volante, protagonizada por Michael Sarrazin, Raúl Julia y Gary Busey, entre otros. De esta hablaremos otro día, ¿eh?
Muy bien.
Locos al Volante. Bueno, pues una anécdota triste, y es que durante el rodaje una especialista sufrió un terrible accidente. El doble original había preparado esta escena con mucho mimo, pero se tuvo que ausentar por la enfermedad grave de un familiar. Así que le sustituyó la joven Heidi von Bels, que era la pareja del coordinador de especialistas. Se subió al Aston Martin de la película, que tenía los neumáticos ya muy gastados, se habían hecho ya otras secuencias, arrastraba también algunos problemas mecánicos, uh-huh. Y en esa toma, desgraciadamente, terminó chocando frontalmente contra una camioneta. No había cinturones de seguridad, uh-huh. Y esta joven quedó parapléjica. Le pagaron de indemnización 3,5 millones de dólares, pero nunca se recuperó ni física ni psicológicamente. Desde entonces es obligatorio utilizar los cinturones de seguridad para rodar estas secuencias acrobáticas. Y esto hay que aplicarlo también en el día a día.
Gracias por la colaboración.
Muy bien. Y aunque parezca descabellado, existieron carreras muy parecidas a esta de la película. No tan descabelladas, pero por ejemplo en una de ellas participó una ambulancia similar a la que vemos en el film, con un motor un poco arreglado. Y el Ferrari 308 GTS que aparece en la película era propiedad del propio director Hal Needham y también se utilizaba para la serie de éxito de los 80 Magnum, aquella de Tom Selleck. Y otra curiosidad es que cuando Jackie Chan se enteró de que iba a hacer de japonés en la película, cuando él es chino, pues se cogió un cabreo impresionante. Sabes que los chinos y los japoneses, por aquello de los conflictos y guerras del pasado, no se llevan nada bien.
¿Y esto suena a chino o a japonés?
Media vuelta y del revés. Bueno, pues la banda sonora orquestal,
sí,
se encargó al compositor y vocalista Al Capps, que había ejercido de arreglista en los álbumes de Cher, Andy Williams, José Feliciano y Liza Minnelli. Sí. Y aquí compuso una banda sonora de temas muy ligeros, de estilo pop, con ese tema que, bueno, es una especie de homenaje, plagio al tema principal de Roger Moore, y también se incorporaron canciones a cargo de Ray Stevens, como la que estábamos escuchando, o de Lou Rawls, entre otros muchos cantantes de moda de aquella época. Y uno de los coches que tenía un momento de gloria en el film era, como decíamos antes, el Chevrolet Chevelle Laguna S3, de dos puertas, color rojo, con un aspecto deportivo, que aquí en la película lleva rotulado en el exterior el nombre de Hawaiian Tropic, trópico hawaiano, y que protagoniza una de las escenas más divertidas de la película cuando a toda velocidad cae en una piscina. Pobre coche. Bueno, hay que decir que Chevrolet es una marca de automóviles de Estados Unidos, del grupo General Motors, que nació en el año 1911, fruto de la alianza entre Louis Chevrolet, que era un corredor de carreras, y William Durant, que era empresario y fundador de General Motors. Y el primer objetivo era fabricar automóviles pequeños a un precio asequible. El Chevelle fue la respuesta de esta marca al Pontiac GTO. Y esto era en los albores de los llamados muscle car o coches musculosos, que eran coches con detalles deportivos, un aspecto agresivo, un motor potente y un buen precio. A lo largo de sus 14 años de vida se ofertó en diferentes variantes, como el Chevelle El Camino, el Chevelle El Malibu y el que aparece en la película, el Laguna, que se fabricó de 1973 a 1976, 3 años, durante los cuales se produjeron más de 110.000 unidades. Llevaba un motor V8 de 145 caballos de potencia, transmisión manual de 3 velocidades, y bueno, destacó sobre todo por sus triunfos en las carreras de NASCAR, y es que tenía un diseño muy aerodinámico. De hecho, lo hizo muy popular un conductor que era muy famoso, el piloto Cal Yarborough, que ganó 34 carreras con un Chevelle Laguna y 2 copas Winston, esta prestigiosa competición que ha inspirado también otras películas, como las películas de Pixar, Cars. Como te decía antes, medía casi 5 metros y medio de largo y casi 2 metros de ancho, y tenía un consumo medio de 18 litros y medio cada 100 kilómetros, alcanzando una velocidad máxima de 186 kilómetros por hora. El precio, pues en aquella época estaba en torno a los $3,700, el precio base, pero si empezabas a añadir extras, te ibas fácilmente a los 5.000.
Gracias, Casanova.
Hasta luego.
Adiós. How do you answer the challenging day?